fácil desviarse. Dicen que la cultura es muy importante. Pero, ¿quién se la toma en serio? Por suerte hay alguien que viene a denunciarlos a todos. Los pedantes que compiten por ser el primero en gritar ¡bravo! Los políticos que leen todos el mismo bestseller. Los tecnócratas que cierran los teatros. Ciudadano Ilustre. La columna de Fernando Medina.
Fede Cuba en controles, Fernando Medina en el estudio, ¿cómo estamos?
¿Qué tal, Sapo, Jorge, Nico? ¿Cómo andan?
¿Qué dice, Fernando?
Bien, muy contento de volver después de una semana de ausencia y muy contento de volver a las columnas literarias duras y puras, Sapo.
Sí, ¿vos es que te iba a reclamar eso antes de arrancar? Hay un par de libros que tengo ahí en gateras y Fernando no los ha mencionado. No se está metiendo con la literatura.
Venimos de un periodo de mucha inspiración, que Copa América, que internas. Hablamos de Brasil, hablamos de palabras que habían quedado de la campaña, pero hoy sí. Esto se llama Las novelas contra las noticias. Que es como una actualización de ese vetusto lugar común que es la realidad supera a la ficción, que ya no significa nada. Porque, bueno, a la ficción de nuestro tiempo, ya sabes, le encantan la historia, la autobiografía, la ciencia, y porque, bueno, de la realidad ya aceptamos hace rato que nunca es pura, ¿no? Hay imaginación, invención, hasta en la sentencia de un juez, me dijo Butasoni una vez.
¿La realidad supera la ficción para vos?
Qué grande, Butasoni.
Lo que pienso es que ya no tiene ningún sentido esa competencia. Ya no se está dando esa competencia. No están enfrentadas. Están absolutamente entreveradas la realidad y la ficción. Ahora, en todo caso, compiten, y por eso lo propongo así, las noticias y las novelas, que no es exactamente lo mismo. Yo quiero repasar tres hechos literarios, Sapo, tres novelas, si me dejas decirlo así, acaso mucho más auténticamente polémicos que, digamos, en materia de noticias, las declaraciones de Bielsa, el procesamiento del intendente de Artigas.
No creo.
El caso de Foto en la AMIA. Digo, temas que han discutido en arranques de Fácil Desviarse. Sí.
Pero hace
en las
mucho,
últimas semanas.
Pero la realidad...
Esto es más polémico.
¿No te está dando contra la realidad, Fernando? Y te lo pregunto así. ¿Cuándo fue la última vez que los uruguayos todos discutimos colectivamente lo que salió en un libro? ¿No? O sea, ¿no?
En una novela, decís.
Y
en
bueno,
un libro de ficción.
En un libro de ficción, claro.
Cuando El Perfecto del Presidente, por ejemplo, ¿qué te parece?
Bueno, está
pero,
bien.
Pero eso no era... Era un ensayo periodístico.
Es un libro. Es un libro. Uh-huh. ¿Y cuántas cosas son un libro, si lo pensás bien, Jorge?
Bueno, es verdad que mucho chat ha sido... Sí, está bien. Buena parte del trabajo periodístico se nutrió de unos libros que son impresiones de chats.
Además, no dijimos libros, dijimos ficción. Y la ficción después...
¿Puede la ficción ser polémica?
Es un poco más amplia que
Fernando
los libros.
Fernando tiene una vuelta de tuerca en esta historia.
Sí. Bueno, siempre veamos. Voy a arrancar de un modo muy, muy, muy clásico. A pocos meses del cuarto de siglo, no sé si tienen ese hecho en sus cabezas, en sus conciencias, pero faltan pocos meses para que se cumpla el primer cuarto de este siglo, los primeros 25 años del siglo XXI, ese medio tan prestigioso, tan influyente que es el New York Times, se propuso armar el canon universal de lo que va del siglo XXI en materia literaria. 100 Best Books of the 21st Century. Tremenda nota que te invito a que la busques, Sapo. Viene acompañada de una foto hermosa con las 100 obras en cuestión, en unos ejemplares así muy, muy, muy avejentados, un poco rotos, como apasionadamente leídos. La bajada es, bueno, la leo traducida, de acuerdo a lo que votaron 503 novelistas, escritores de no ficción, poetas, críticos y otros amantes de los libros, con un poco de ayuda, dice, with a little help, del equipo del New York Times Book Review.
No soy suscriptor, no me deja verlo.
No, sí es libre esa nota.
Me está pidiendo acá. Perdón, no te quiero interrumpir. Pero...
No, es libre.
Vi que igual aparecía Michael Chabón o Chabón ahí en la vuelta. Después se me fue.
Después se te la sacaron. Bueno, hay que decirlo rápidamente. Nuestra primera reacción, ¿cuál es? Al ver la lista, que es una mierda.
Ah, sí.
Una primera reacción.
Y que no, para mí, porque no leíste ninguno de los que están ahí en la lista.
Leí un montón.
No mientas.
Sí. Pero no, sí. No, pero son libros muy famosos.
Vos lees libros del siglo XIX para atrás y eventualmente algunas novelas de Borges y de algunos autores.
No, caricaturistas.
Todo mal. Del siglo XIX para atrás hemos hablado de Proust, de Joyce, de Virginia Woolf. Borges no escribió novelas. En fin.
Bueno cuento.
Disfrutamos mucho mirando atrás, haciendo un balance de nuestra vida lectora, dice el New York Times. Por eso decidimos conmemorar los primeros 25 años de este siglo con un proyecto ambicioso. Dar un first swing para determinar cuáles son los libros más importantes e influyentes de la presente era. Es muy prometedor.
Sí, pero con 500, una muestra de 500 personas no me parece que sea tan ambicioso el proyecto para un medio como The New York Times.
Sí.
Bueno, es una crítica. Yo espontáneamente le hice otra. 100 es mucho.
La oficina de Percepción Ciudadana tiene más alcance en sus encuestas. La oficina de Percepción Ciudadana tiene más alcance.
Tiene muestras mayores.
Más mayores.
Más mayores.
My Brilliant Friend.
¿Vos escribiste uno de los libros que trae?
Sí, la Mica Genial.
My Brilliant Friend.
Vos te fuiste al uno.
By Elena Ferrante.
Sí.
Translated by.
Empiezan, ¿no?
¿No te gustó que el uno sea ese libro?
No, de hecho, Elena Ferrante está bien, es más o menos indiscutible.
¿Y entonces?
Bueno,
Por un
lado está eso que dice Nico, a lo mejor 500 voces, 500 opiniones para después salir a postular, estos son los 100 libros más importantes del siglo XXI, queda un poco corto. Por otro lado, pero ya voy a llegar a eso, 100 a lo mejor es mucho para 25 años, si lo piensan bien, ¿no?
Mujeres uno por año, los 25
uno por década.
Dos libros y medio.
Ah, Fernando, uno por década, no.
Déjenme avanzar un instante.
Don't come to me with stories by Diego Sassner.
Don't come to me with stories.
Sí, no le tocó, ¿no? Es de los 2000 para acá, ¿no? Claro, o sea, pues de 2012, 2013, por ahí, 2003. Sí.
The 90s. No,
competí.
Tales from the 90s. An in-between time.
Podría haber, sí. 2002.
Memories of a Crisis.
Después engañar a uno que quiere comprar un 2001, ¿viste?
Memories of a Crisis.
Me imagino a muchos autores haciendo eso que acabas de hacer vos, el sapo más en serio o más en broma, buscarse a sí mismo, saber si les había tocado. Están en la lista del New York Times, que es muy prestigiosa, muy influyente. Hay millones de dólares en ventas, en juego, con estas listas.
No hay autores uruguayos.
No. Spoiler alert, no hay autores uruguayos. Hay solo un puñado de autores en nuestro idioma, que fue uno de los motivos de crítica más notorios de este lado del mundo.
¿No se coló mugre rosa entonces?
No, ni ser.
El hype no llegó a colarse acá.
Tenés que pensar en libros de la literatura hispanoamericana de los últimos 25 años, de perfil un poco más alto, para encontrar uno que sí aparece. Bueno, tiene su gracia que el primer nombre citado como autoridad dentro de las 500 personas de las que Nico decía que eran insuficientes sea el de Stephen King. Capaz que no es una luminaria, que es de hecho como los describe el New York Times a estos, a estos señores, a estas personas. Después aparecen intelectuales como Sarah Jessica Parker, autores de bestsellers como Carl Ove Nausgaard. Bueno, se supone que a ellos se les pidió que nombraran los 10 mejores libros publicados desde el 1 de enero de 2000.
Stephen King para vos, desautorizado, y Sarah Jessica Parker, como estuvo en Sex and the City, ya le bajás el precio, ¿no? Es increíble.
Me parece una lectora a la que vale la pena seguir, Sarah Jessica Parker, de la que hemos hablado acá, incluso porque se ha metido con algún libro rioplatense en su momento, y eso ha sido saludado como muy, muy simpático.
Si no es un hombre blanco, académico, amante de Borges, vos ya te parece aberrante que esté que alguien lo consulte.
¿Cómo lo describiste? Porque justo se parece a Harold Bloom, esa persona que acabas de imaginarte. Insisto, primero que esto es importante porque hay mucho dinero en juego, en ventas, ¿no? Por lo influyente que es el medio. Después, claro, nuestra primera reacción puede ser decir que la lista es mala, tiene un defecto congénito que es que está hecha solo con libros en inglés o que hayan sido traducidos al inglés y no los van a considerar. Pero después aparecen las reacciones concretas, materiales, las que se hicieron sentir, y ahí capaz que cambiamos de opinión, por lo menos a mí me pasó que cambié de opinión. Todo lo que omitió la lista de los 100 mejores libros del siglo XXI del New York Times, en redes sociales surgió una ola de críticas hacia el listado del diario estadounidense por su falta de diversidad en términos de idioma, representación geográfica, variedad de géneros literarios. Solo aparecen 6 títulos de autores latinoamericanos. Fueron de inmediato el título y la bajada del País de Madrid, por ejemplo. Muy expresivos.
Les duele.
Falta de diversidad. escasa variedad de géneros literarios, falta de representación geográfica y lingüística, ausencia de la ciencia ficción, las novelas gráficas y los libros para niños. Todo lo cual hubiera hecho que la lista, más que una lista, fuera un puesto en una feria. Vamos a admitir, pues claro, sería demasiado, tal vez si desde lo que se trata es de crear un primer canon del siglo. ¿Por qué nos gustan las listas? En una frase, Sapo, porque admitamos que nos gustan las listas.
Porque nos gusta polemizar con ellas.
Es una respuesta.
Antes de que nos ordene, que nos dé.
Pero es solo por eso.
Y en su momento.
Por eso después, cuando te lanzás a leerla.
Era una orientación absoluta para los consumos.
Son aceleradores críticos las listas. Son formas particularmente sintéticas, expresivas de ordenar nuestras opiniones, nuestros sentimientos frente a las cosas. Y en el caso de los libros, Nico, vos ibas a decir algo.
Que te permite jugar al tengui. O en este caso sería no tengui.
Sí. Entrás a la lista a ver cuáles conocés.
Claro, exacto.
Porque ordenan y porque son lúdicas.
Son lúdicas.
Es mucho más lúdico a tener una lista donde vos haces el tengui, donde polemizás, movés, vas de arriba a abajo, que tener un choclo de 10 páginas de alguien dándole la lata sobre un libro que leyó.
Yo creo que es un poquitito más profundo y tiene que ver con que todo en el arte es competencia, es decir, todo en el arte es quién es el mejor, qué nuevo creador supera a los maestros ya conocidos. Y en el caso de los libros, la cantidad de libros que se publican todos los años es tan vertiginosa que saca las ganas de pensar. Es decir, uno va a una librería, etcétera, uno se asoma a los suplementos de cultura. Unos 300.000 libros nuevos por año en Estados Unidos, unos 100.000 en España, unos 30.000 en Argentina, son números que la UNESCO se las arregla más o menos bien para seguir de cerca. Muy vertiginoso, ¿no? 300.000 libros nuevos por año entre títulos nuevos propiamente dichos y relanzamientos. Y claro, son números que como reflexionó en su día un mexicano muy interesante, Gabriel Said, en un libro muy lindo que se llama Los Demasiados Libros, prueban que hace rato publicar no tiene nada que ver con leer. Publicar es una cosa en sí misma, publicar nuevos libros, que no necesariamente responde a, bueno, lo que sea que los lectores están esperando o lo que los lectores piden, ¿no?
Luego, ¿Hay valores de esos números per cápita?
Per cápita. No.
¿Uruguay decís que es el que edita más libros per cápita?
No, pero me lo pregunto.
No los tengo presentes, pero se podrían hacer, ¿no? Es decir, sí, claro, en principio son muy proporcionales.
¿Cuántos de esos que salen al año no los lee nadie? Esa es la pregunta.
Pero debe haber disparadas. Y es cierto que estamos en Uruguay estamos viviendo un periodo de muchísima publicación que tiene que ver con el abaratamiento de los costos de impresión, eso sí. Y que seguramente significa que se están publicando más libros que nunca. Que nunca. Y mientras nosotros seguimos siendo los mismos de siempre. Uh-huh. ¿No? Bueno, eso. Por eso a lo mejor también tienen interés estas listas, ¿no? Porque son aceleradores. Y hay tanto. Aparece una lista de 100, listo, me quedo con esto. Voy a ver qué dice. Por eso después son tan influyentes, ¿no? Barren bien la hojarasca. O por lo menos es lo que se proponen hacer. ¿No? Dicen, gente seria que piensa y dice, bueno, esto va a perdurar y todo lo demás. No, van a perdurar estos 100. Y si lo hace el New York Times, que a lo mejor es lo más parecido que tenemos a, bueno, no sé, un medio culturalmente influyente a nivel mundial, universal. Pero claro, después 100 es un montón para 25 años, ¿no? Harold Bloom resumió en 26 obras 500 años y le salió perfecto en el canon occidental, ¿no? Es decir, una obra valiosa cada 20 años. ¿Qué es verosímil o no es verosímil? Una obra valiosa, perdurable, cada 20 años.
Suena más verosímil que en 25 metros.
Si le dices esa lógica, vos tenés cuál es la obra valiosa que salió en estos 24 años que van del siglo.
Me encantaría discutirlo y no sería imposible que fuera la amiga genial de Elena Ferrante por un montón de factores que ahora no. Otro día le dedicamos una columna entera a Elena Ferrante de la que nadie sabe quién es. Es posible que sean dos personas, una señora y su marido, o solo el marido y ella es la que quedó ahí señalada como la posible persona detrás del nombre de Elena Ferrante. Lo cierto es que es un fenómeno literario y comercial como no hay ningún otro en el mundo hace ya algún tiempo. Y después de eso, y antes de eso Harry Potter, salvo que Harry Potter son los 90.
Fernando, hacemos una breve pausa y a la vuelta nos
perdón,
metemos
lo que quiero decir
dos.
Es que yo finalmente me reconcilié con la lista. Porque si le van a pedir eso, que sea generosa, inclusiva, no tiene sentido la lista. La lista es interesante porque encara. ¿Por qué son fascinantes las selvas? Los tigres. Porque no hacen caso. Es decir, habría que pensar la literatura tal cual sucede.
Claro. Está chequeado eso.
Claro.
Está chequeado.
Quedé norteado. Alguien Medina haciendo una analogía con la naturaleza. No es normal.
¿Alguien va a una selva donde no pase nada?
Queremos que la lista tenga.
No te imagino en una selva fascinado.
No.
No, solo ante el poema de Borges. No te veo en el pasto. En el que se menciona un tigre, de acuerdo. Está bien. Pero sirve para lo que quiero decir. No le pidan a las listas de libros que sean geográficamente prolijas. Pídanle a las listas de libros que sean honestas respecto de lo que nos pasó leyendo y de lo que va a pasar de acá en más hasta donde somos capaces de anticipar, ¿no?
Uh-huh. El tigre es Nicolás Batalla y el librero es Fernando Medina. Hacemos una pausa y a la vuelta...
Quedan dos hechos más.
Mucho más. Ya está en el
aire. Fácil desviarse. Se sacan chispas de la cantora. Fácil desviarse.
La realidad supera la ficción, no es una frase que le gusta a Fernando Medina.
Las novelas a veces superan a las noticias, me gusta un poco más. Dije tres hechos literarios. Uno es la lista del New York Times, que causó muchas reacciones, algunas negativas, alguna positiva. A mí finalmente me parece que es una buena lista, un poco grande para 25 años, 100 libros, me parece demasiado. Pero bueno, otro hecho es la cancelación de una mujer muy amada, una maestra y una heroína que de hecho forma parte de la lista del New York Times. A lo mejor le retiran el puesto en la lista de los 100 libros más importantes de lo que va del siglo XXI. El 30 de abril, a lo mejor te acordás, Sapo, se murió Paul Auster, le dedicamos una columna, y después el 13 de mayo se murió Alice Munro, la canadiense. No hicimos lo propio, Juanchi me acusó de misógino en ese momento. Paul Auster sí, Alice Munro no. O volvamos a Alice Munro hoy en estos instantes. Claro, para recordar que se murió, sí, ya muy, muy viejita, muy enferma, hacía muchos años que no estaba en sí misma esta gran escritora, esta gran cuentista, pero bueno, se murió hace muy poquito. Vale la pena conocer sus libros, por supuesto que sí. Una de las grandes maestras del cuento, la Chekhov canadiense, así se la ha llamado a lo largo de mucho tiempo. Alice Laidlaw, así se llamaba originalmente, más tarde Alice Munro. Ganó el Nobel en 2013, se murió ahora unos meses con 92 años. Había nacido en Ontario y bueno, la vida de ella es muy interesante, porque hay un pasado de librera que a mí me atrae mucho. En un momento con su marido, con sus pequeñas hijas, no sabían muy bien qué hacer y ella dijo, bueno, lo que yo entiendo son los libros, ¿no? Pongamos una librería. Esa librería existe hasta el día de hoy en Ontario y es una librería importante. Es Munro's Books, una gran librería independiente en Canadá, fundada en 1963 por James y Alice Munro. Ahora está ubicada en un edificio neoclásico muy, muy, muy lindo. Pero bueno, no es por eso que es noticia Alice Munro estos días, si bien insisto que ahí están sus libros, ¿no? Que son sobre todo libros de cuentos. Mencioné a sus hijas y la más pequeña de ellas, que se llama Andrea Skinner, ahora tiene 58 años, bueno, salió a decir, ahora muerta su mamá, se lo contó a The Toronto Star, no sé si siguen ese medio, si tienen suscripción, el secreto mejor guardado de la Nobel familia durante muchos años, que su padrastro, Gerald Fremlin, abusó de ella cuando era menor y que la señora escritora sabía y no hizo nada. My stepfather sexually abused me when I was a child. My mother, Alice Munro, chose to stay with him. Y después hay más detalles, ¿no? La nota empieza así, es decir, la familia escondió el secreto durante décadas. Skinner cuenta que cuando tenía 9 años fue que este señor, su padrastro, el segundo marido de Munro, empezó a abusar sexualmente de ella. Después se lo contó al otro, al librero, a Jim, y el librero como que no hizo nada tampoco. Y bueno, y finalmente se lo contó a su mamá, y acá viene el detalle capaz que más escalofriante para el mundo de la literatura. La reacción de la escritora, según el relato de su hija, fue que reaccionó como una mujer despechada por el adulterio de su pareja. Este hijo de puta me engañó con mi hija. Así se resumió. No dijo eso lo estoy parafraseando yo. Pero esa fue la reacción de Alice Munro. Se enojó mucho, pero de esa manera, según su hija. Como que su marido la había engañado con su hija. Reaccionó, estas sí son las palabras de Andrea Skinner, reaccionó exactamente como temía que lo hiciera, como si se hubiese enterado de una infidelidad. Y después se reconciliaron y siguieron juntos. Primero se fue, después volvió, siguieron juntos. Y claro, son noticias, digamos, a propósito de la vida de una gran escritora que por lo menos provocan titulares del estilo de ¿qué vamos a hacer ahora que sabemos lo que sabemos con la obra de Alice Munro? Estoy citando, por ejemplo, el titular de nuevo del País de Madrid.
¿Qué hacemos, Fernando? ¿A la hoguera?
Presentamos la noticia tal y como acabamos de hacerlo para que los lectores...
¿O es una estratagema para vender el libro póstumo de Alice Munro?
Bueno, estás dudando de...
La verdad que sos la única persona que escuchó esta noticia y le dieron ganas
de ir a leerla.
Claro.
Usted no, sería un gran libro.
Bueno, de hecho, parte de las reacciones tiene que ver ahora con salir a leer...
Donde no va a tener consecuencias mis palabras. Estamos hablando de una noticia gravísima.
No, no.
Tiene consecuencias para todo lo que te escuchan, ¿no?
La reacción de Sapo se parece a la de algunas escritoras importantes.
Es la incredulidad como, que le pasa a una
como Joyce Carol Oates, por ejemplo, que dicen, claro, yo ahora entiendo un poco mejor sus cuentos. Mm-hmm. Hay una truculencia en algunos de sus relatos que evidentemente tienen que ver con una cosa provinciana, canadiense, de su familia, no sé qué. Bueno.
Como Woody Allen, que después ves que todas las películas son de un viejo...
Crimen sin castigo.
Todo claro, sí, ves que todas las películas son de un viejo que se le tiran las nenas arriba y decís, está, con razón, era una bocete.
Está. Por otro lado, así como Nico dudó de las 500 personas, por lo menos del tamaño de la muestra y su super tiempo, vos dudás de Toronto Star, que fue a buscar el testimonio.
Medio prestigioso amigo de Fácil Lidiarse.
Bueno, en los instantes finales, como dije, tres hechos y tengo que cumplir, tengo que presentar al menos el titular de la última noticia. Narco que arrojó aceite caliente a adictos y que fue condenado por tener una boca, era escritor conocido.
Sí, bueno, ay, gracias, Fernando.
Fernando, ¿por qué no abriste con esto? ¿Abriste con la
nileta del New York Times? Porque no tengo nada para decir, Jorge. Porque después
yo leí la nota. Te voy a matar, Fernando.
Porque además...
Abrís con la nileta del New York Times y cerrás con el narco que tira aceite caliente que era escritor. ¡Te voy a matar!
Leí la nota en su momento, Fernando.
¿Quién es el escritor conocido? ¿Por qué nadie conoce al escritor conocido? ¿En qué medida es el escritor conocido si nadie sabe o nadie lo conoce?
Tengo entendido que se hace pasar por un escritor conocido. ¿Puede ser?
No sé.
¿Vos lo conocés, Fernando?
No.
No es un escritor conocido, entonces.
No es uno conocido.
Vos lo que está diciendo, Nico, es que si en el titular tenés que poner escritor conocido... ¿No es conocido? ¿Está diciendo eso?
Daniel Campodónico es cuentista, guionista y ha realizado obras de teatro. Según publicó en una red social, ganó 3 premios en Uruguay, España y Argentina por sus obras.
¿Qué premios?
Estoy leyendo El País.
Un librero no conoce...
No en este caso el de Madrid, sino El Cabanchero, como dice Jorge.
Si un librero no conoce, un librero uruguayo no conoce a un escritor uruguayo es porque no es conocido.
Claro. Bueno, pero es cierto que de un tiempo a esta parte algunos autores optan por no llevar sus libros a las librerías. Lo hablamos en el caso de Cagliari, por ejemplo. Los venden por su cuenta. A lo mejor en el caso de Daniel Campodónico, él tenía su propio canal de comercialización.
Pero si sos del under y lo vendés tipo de manera subterránea y no sos conocido.
Claro.
Que no es el caso de Cagliari.
A lo mejor es conocido para un sector de la población lectora.
Sí, para los compradores de pasta base de La Boca.
Pero ¿por qué? No sé, yo no sería tan concluyente.
Campodónico, eres mi héroe. ¿Cuál de mis novelas te gustaron? ¿No eras el narco que tiraba aceite caliente contra los patabáticos?
¿Y por qué estás defendiendo la fortaleza con aceite caliente, digamos?
Bueno, esa es la otra parte de la noticia, pero yo no la conocía.
Una fortaleza, que la defiende con aceite caliente.
Aparentemente un día quisieron tomar su casa y ese fue el modo
de... Les tiró por la ventana aceite caliente para
disiparlos.
Yo leí otra nota en donde hablaba que en realidad no era tan conocido y que se hacía pasar por un escritor conocido, pero... Hay que profundizar.
Yo solo estoy leyendo una noticia del País, que quede claro, no sé.
¿Pero es un escritor conocido o no? Esa es la pregunta de Nico.
Mi respuesta
es que no. Está perfecto.
Para mí es el típico
no
caso
conozco. De
donde el título no se condice con la nota.
Que la
porque
nota,
o sea, porque en la nota vos deberías tener un elemento por el cual la persona es conocida. Y es verdad, ahí aparentemente, por lo que leyó Fernando, se mencionaron.
Pero puede pasar que un premios, medio fuerce un titular.
Pero si no
para
mencionás
que,
los premios, ¿sí? Es porque ni los premios tampoco son conocidos.
Para, acá.
Para porque dejaste pasar esta chicanita de Fernando. Dice, puede pasar que un medio titule una cosa que no es.
Frenando citó el diario Cabanchero.
Sí,
el diario.
Es una de las notas que
el otro era diario de la asimilación en el Palacio Legislativo. Sí.
El observador también contó la historia.
Titulado de otra forma, se presentaba como escritor con experiencia, pero vendía drogas y fue condenado a prisión.
Bueno.
Se presentaba.
No, igual no son excluyentes, ¿no? Que seas un escritor con experiencia y vendas drogas.
No quieras
decir. No puedes decir. El pero.
No,
obvio. No. Capaz que tampoco.
Alice Munro sabía que que su marido había abusado de su hija y después
y nunca le tiró aceite caliente al marido, que es lo que tendría que haber hecho, ¿no? O sea, y echarlo de la fortaleza.
Sí, sí, está bien.
No quieras hacer
cada
esto.
Escritor tiene sus pecados.
No quieras hacer esto, sapo, un El País contra El Observador, que mirá que hace poco tenés la nota esa de Belén Furment. O sea,
no
quieras convertir esto en una especie de
El Observador. No, estoy hablando de que acá
es impoluto y
yo elegí El País porque fue el que me mandó Jorge.
Porque hay dos miradas que pueden ser complementarias o contradictorias. Se presentaba como escritor con experiencia. Pone los mismos datos que El País, es decir, guionista, escritor cuentista, dramaturgo, más de 30 años de experiencia.
Fernando, ¿sabes lo que pide este último
apuntecito? Una boca acá, cerca de la radio.
Ya tengo tema para la semana que
¿otra?
Viene.
Sí, es una para vos y una para él. O sea, te metió la noticia de que mandaste.
No, es una mentira.
Mirá lo rebuscado que tuvo que hacer Fernando.
Es una mentira.
Para que
Fernando,
meter la noticia que vos querías.
Tenemos que hacer la columna, que a mí me emocionaría mucho, a partir de este caso del escritor narco que le tiraba aceite caliente a las personas, de los escritores, de los peores escritores moralmente hablando. O sea, grandes escritores, y que Nico no nos pueda venir a correr diciendo no, en realidad no lo conocen.
Pablo Neruda, por ejemplo, que...
grandes escritores
que
indiscutibles.
Que en Confieso que vivido admite una violación.
Exacto, sí. Pero que al mismo tiempo hayan hecho las peores cosas.
Grandes escritores mayores hijos de puta.
¡Ay, Nico! ¡Pa! Está prendido. ¿Ves que es el tigre? Está prendido fuego. Tiger. Grandes escritores, mejores hijos
no,
de puta.
No, la podemos hacer, por supuesto.
Hay que hacerlo.
Sí, sí. Y a ver quién se salva.
Sapo, ¿qué programa viene ahora?
Se viene 3-0. Va, entrevista con Daniel Campónico desde la cárcel.
No.
Se llama...
El profe es un mano a mano con el profe.
La olla de aceite en la mano. ¿Te gusta?
Si lo hacemos bien, habría que traer los libros y leer, a ver qué tal.
Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Nos vamos, quedan en manos de 3-0, Fútbol y Compañía. Chau, chau.
Fácil desviarse.